En Canal Extremadura Radio, Primera Hora, Javier Trinidad.
Son las 9 de la mañana, seguimos en Primera Hora en Canal Extremadura Radio. En unos minutos va a estar con nosotros el jefe del Retén de Bomberos Forestales de Navaconcejo, José Javier Calvo del Solar, que es delegado de Uso en Bomberos Forestales. Hablaremos con él sobre el anteproyecto de ley que este martes se aprobó el Consejo de Ministros y que regula las condiciones y funciones de los bomberos forestales. También hablaremos con el presidente del Colegio de Logopedas de Extremadura, con Adolfo Jiménez, porque hoy celebramos el Día Europeo de la Logopedia. Pero antes, repasamos los asuntos más destacados a esta hora con Beatriz Rosado. Buenos días.
Buenos días. El Tribunal Superior de Justicia desestima el recurso presentado por los promotores del macrovertedero de Salvatierra de los Barros contra el archivo del proyecto por parte de la Junta, por lo que ya solo les queda recurrir ante el Supremo. La Junta está satisfecha con este fallo, mientras que la plataforma Salva tu Tierra prefiere esperar a ver si hay o no recurso. Escuchamos a la consejera Mercedes Morán, después al presidente del colectivo vecinal, José Luis Chaparro.
Este asunto fue llevado con oscurantismo y lo que nos preguntamos es qué tienen ahora que decir aquellos que abrazaron este proyecto en la región, como el anterior alcalde de Salvatierra, que dieron garantías al mismo. Por tanto, celebramos esta decisión del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
Por eso digo que la intranquilidad sigue ahí, hasta que definitivamente sepamos que eso queda ya archivado por completo.
Y más asuntos. El Consejo de Gobierno de la Junta modifica el decreto que regula las subvenciones para instalar energías térmicas. Se amplía el plazo de presentación de las solicitudes hasta el 31 de julio y se simplifican los trámites. Lo que no habrá, de momento, es nueva convocatoria en Extremadura para pedir ayudas al autoconsumo energético. Luis Moral, cuéntanos.
A pesar de que la potencia instalada es todavía poca, no llega a 95 megavatios, lo cierto es que el crecimiento del autoconsumo sigue imparable. Solo el año pasado se pusieron en marcha 6.500 instalaciones, la mayoría en casas particulares, y eso que el pago de las ayudas acumula un gran retraso. La directora general de Industria, Raquel Pastor, asegura que están intentando resolver una situación heredada.
De hecho, nos hemos encontrado 11.400 expedientes sin tramitar. Ya están en tramitación aproximadamente 3.250 expedientes. Estábamos trabajando con unas herramientas muy precarias, y bueno, estamos trabajando en digitalizar y simplificar todos estos trámites para resolver de la manera más ágil y más rápida posible.
Pastor no da una fecha para la próxima convocatoria, pero adelanta que su tramitación será más ágil. El sector reconoce que esa situación está generando un pequeño parón, pero lo da por bueno si luego el proceso se simplifica. Yolanda Corchero es la secretaria general de ASEMIET, la Asociación de Empresas de Instalaciones de Electricidad y Energía de Extremadura.
Van muy lentas, es que se están resolviendo las primeras que se presentaron del 2022. Sería mejor, pues ahora que hubiera un pequeño parón, que se resolvieran todas las que están pendientes y que luego empezara la cosa siendo mucho más ágil.
Otro problema del sector es la falta de mano de obra, que se está resolviendo en parte con la formación dual. A pesar de todo, confía en seguir creciendo porque aseguran el autoconsumo se amortiza pronto y genera un gran ahorro.
Gracias, Luis. Sobre el despliegue de renovables hemos hablado con la asociación que agrupa a las principales productoras de energía eléctrica en el país. Puede suponer para territorios como, por ejemplo, Extremadura, una gran oportunidad para atraer a industria que son grandes consumidoras de energía denominadas electrointensivas. Marta Castro es su presidenta.
Apostar por mecanismos de ayuda, de financiación, a través de ventajas fiscales que incentiven inversiones a la electrificación. Y tampoco podemos olvidar el fomentar las redes de distribución, porque son el elemento facilitador de que en Extremadura se pueda integrar al sector industrial, al sector de la demanda.
Una de esas empresas electrointensivas es Siderúrgica Balboa, en Jerez de los Caballeros. Bomberos de varios parques tuvieron que trabajar para extinguir un incendio en la maquinaria de su planta industrial. No hubo daños personales y están por evaluarse los daños materiales. Luis Moreno es el sargento jefe de guardia del Parque de Mérida.
La intervención consistió en refrigerar el acero líquido que estaba sobre la maquinaria y vertido en el suelo. Una vez refrigerado, ya no corre peligro y damos por terminada nuestra intervención. Durante las operaciones no hay daños personales, pero sí daños materiales.
Y el juicio en la Audiencia Provincial de Cáceres a un joven en Miajadas, acusado de provocar la muerte de otro vecino de esa localidad con un arma blanca, llega a su tercera jornada. Hoy se conforma el objeto de veredicto y tiene lugar además la deliberación del jurado. Ayer se vieron los informes periciales de los responsables de la investigación policial y de los forenses y las partes daban a conocer sus conclusiones definitivas. Por otro lado, una mujer ha sido detenida en Badajoz por utilizar una pistola Taser. Ocurrió en un local recreativo en el polígono El Nevero. Tras el altercado, un hombre que sufrió lesiones leves denunció a la mujer ante la Policía Nacional, como nos cuenta la portavoz Vanessa García.
En la cual una mujer de 30 años de edad utilizó un dispositivo electrónico para lesionar a un varón. Esta supuesta autora ha sido detenida este pasado día 20 de febrero por tenencia ilícita de arma prohibida y lesiones leves.
Cambiemos de asunto. Los quirófanos de cardiología del Hospital Universitario de Badajoz están reduciendo el número de operaciones que realizan normalmente por la presencia de una bacteria en la unidad de cuidados postoperatorios. El SES aclara que ha tomado esta medida por seguridad y que no ha suspendido ninguna operación. Añaden que están desinfectando la zona y esperan que en las próximas 48 horas se retome el ritmo habitual de intervenciones quirúrgicas. Por otro lado, el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia por la que se puede recuperar lo pagado en concepto de plusvalía municipal en compraventas en las que no existió incremento del valor, incluso cuando la liquidación sea firme. Ya en 2017, el Constitucional estableció que el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana solo era aplicable si el valor del bien había aumentado entre su compra y su venta. Pero solo se podía reclamar las cantidades abonadas si la liquidación no era firme. El abogado Carlos Arjona cree que habrá limitación en las cantidades a devolver y que no afectará demasiado a los ayuntamientos.
Son liquidaciones antiguas y si encima restringen un límite de años para la prescripción, pues es decir, no creo que afecte económicamente tanto a los ayuntamientos, que además ya procurarán que si hay que devolver sea poco a poco y solo aquel que lo vaya pidiendo, y probablemente veremos si no hacen con otras ocasiones que te obligan incluso a acudir al juzgado.
La Junta de Extremadura ha aprobado una declaración institucional con motivo del Día de la Mujer que se celebrará este viernes. El texto destaca que la Junta se marca como objetivo prioritario reducir la distancia que separa a las mujeres de los hombres. Victoria Bazaga es la portavoz del Ejecutivo Regional.
Para que las mujeres no tengan que renunciar a sus sueños profesionales, para que no sufran el peso de la culpa, para que en definitiva no haya suelos que las anclen, ni techos que les impidan volar tan alto como ellas quieren.
La formación con la que gobierna el Partido Popular en Extremadura, Vox, muestra su disposición a firmar esa declaración institucional, aunque pone como condición que no contenga ninguna carga ideológica. Óscar Fernández.
Nosotros vamos a asistir a los actos, predisposición de firmar un texto unitario, y lo único, como he dicho, que pedimos es que ese texto esté absolutamente libre de ideología.
Vamos a conocer la previsión del tiempo para hoy. Carlos Benito, cuéntanos.
Se mantiene para hoy todavía esta tregua de las últimas horas y aunque veremos ya a medida que avance el día los primeros indicios del nuevo cambio de tiempo previsto a partir de mañana, este miércoles será todavía una jornada con bastante calma. Nos hemos levantado con el cielo despejado o poco nuboso, aunque a lo largo ya de esta primera mitad del día comenzarán a colarse desde el oeste algunas nubes altas que en el tramo central de la jornada o las primeras horas de la tarde harán que hablemos ya de cielo algo enmarañado o algo más que enmarañado por el tercio occidental. Unas nubes que irán a más a medida que avance la segunda mitad del día y que aunque inactivas nos van a dejar un tramo final de la jornada con el cielo nuboso o muy nuboso ya incluso más cuanto más al oeste y al norte nos movamos. Todo en un día en el que comenzará a soplar ya también, aunque hoy aún con rachas no demasiado destacables, un viento de sur y suroeste que favorecerá que las máximas suban un poco más que ayer, sobre todo por zonas de la mitad sur y el este, por donde para esta tarde veremos temperaturas por encima de los 16, de los 17 y hasta de los 18 grados. Todo tras una mañana hoy más fría que nos deja mínimas por debajo de los 3, 6 grados de nuevo o algunas heladas incluso en zonas del llano.
Gracias, Carlos. Y se mantiene el retraso en el vuelo Madrid-Badajoz. Debería haber despegado a las 7:40 de la mañana y la nueva hora prevista de salida es a las 9:30. La niebla que hasta ahora hay en el aeropuerto pacense podría estar detrás de este nuevo retraso del que estaremos pendiente, Javi.
Gracias, Beatriz. Pues enseguida vamos a hablar también de los nuevos proyectos de ley que ha aprobado el Consejo de Ministros y que afecta a los bomberos forestales y a los agentes forestales. Hablaremos también de la importancia de la logopedia en su Día Europeo y tendremos tertulia hoy con Celestino Vinagre, Teresa Rejas y Carmen Apolo. Pero antes, queremos saber en qué trabajan nuestros compañeros del Sol Sale por el Oeste, Dané Bañegil, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier Trinidad. Hoy le vamos a montar bien gorda aquí en el Sol Sale por el Oeste. Van a venir los Beatles, todos los Beatles, todos. Ah. Los que están vivos, los que están muertos, los demás allá y todos. Vamos a pasarlo bien, porque ya sabes, hablamos en su día, ya en serio. El otro día hablamos de un musical extremeño que va a rular por toda España, no solamente por Extremadura, que se llama Let It Be. Y bueno, y hoy van a venir... El otro día hablamos de cómo era y tal. Hoy van a venir los artistas, los que van a participar en el musical. Vamos a hacer un repaso a la trayectoria de los Beatles, que, bueno, no nos va a dar tiempo. A un poquito, ¿no? Porque, claro, en media hora que le vamos a dedicarnos esto. Pero, bueno, va a ser muy divertido, música en directo. Yo creo que lo vamos a pasar bien a partir de las 12:30. Antes, los miércoles, ya sabes, tertulia ciudadana. ¿Hay que cerrar los restaurantes antes de la una o no? Bueno, pues por ahí empezamos y no sabemos cómo acabaremos, que es lo que nos pasa siempre los miércoles, como siempre. Y luego, un poquito de promoción, ¿eh? Hoy va a venir Lola Trigoso, que es nuestra compañera que presenta en Canal Extremadura Televisión A Nuestra Salud, un programón de estos en los que se habla de temas de salud, que son siempre muy interesantes. A mí, yo lo veo y digo, qué curioso, la verdad, un montón de cositas.
Es que ya...
Dime, a ver, dispara.
Ya tienes edad, man.
Ya tengo... Vale. Javier, ha sido un placer venir contigo estos días aquí a contar esta cosa. Que nada, luego vendrá...
¿A qué hora viene Lola?
Lola viene a las 11:30, a las 11:30.
12:30, los de Let It Be, 11:30 Lola.
12:30. Eso, a las 11 va a venir, a 11:10 va a venir Cristian Polanco, que con motivo del 8M, pues ha preparado un programa dentro del programa Música de Guardia, que hace todos los miércoles, que se emiten todos los miércoles, pues con...
Un especial.
Especial mujeres. Entonces, bueno, va a hablar de... Bueno, yo no voy a decir más. Va a hablar del contenido del programa y que merece mucha pena. Y luego va a venir Lau Rock y Patty Gruar.
Y ya está.
Es un fiestón hoy, 6 de marzo.
Pues nada, a partir de las 10:10, en 59 minutos.
Sí.
Cuenta atrás, Mané.
Venga, 3, 2, 1, ¡go!
Muchas gracias y hacemos una pequeña pausa y enseguida vamos a comentar qué novedades trae para los bomberos forestales y los agentes forestales también los nuevos proyectos de ley que ha aprobado el Consejo de Ministros. Una pausa y empezamos.
En Canal Extremadura Radio queremos contar contigo. Somos Canal Extremadura Radio. Te informamos y te entretenemos.
¿Sabías que 9 de cada 10 personas que piden excedencia o reducción horaria en sus trabajos son mujeres?
El cuidado de la familia es cosa de todos.
Porque no da igual, sí a la igualdad.
8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Campaña financiada con cargo a los fondos del Pacto de Estado. Secretaría General de Igualdad y Conciliación. Junta de Extremadura.
Primera hora. La actualidad dentro y fuera de Extremadura.
Y 13 minutos, vamos a hablar ahora de lucha contra el fuego y del trabajo de los bomberos forestales, porque el gobierno ha aprobado el Estatuto de Bomberos y Agentes Forestales para reforzar su labor ante el cambio climático. Son dos proyectos de ley que, según la ministra, buscan mejorar las condiciones de trabajo de 26.000 profesionales del sector. Vamos a profundizar en este texto y también en la situación de este colectivo. Saludamos ya a José Javier Calvo del Solar, que es jefe de retén de bomberos forestales en Navaconcejo y delegado sindical de uso para bomberos forestales. José Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, son dos proyectos, uno estatuto para bomberos forestales y otro para agentes forestales. Antes de nada, ¿qué diferencia hay entre estas dos figuras?
Bueno, pues específicamente el colectivo de bomberos forestales nos dedicamos solo y exclusivamente a la prevención y extinción de incendios forestales y, bueno, y al apoyo en otros tipos de emergencias en el medio rural, mientras que los agentes del medio natural, bueno, pues son, podríamos decir que la policía medioambiental de aquí en Extremadura o en cualquier otro territorio de nuestro país, se dedican, bueno, control de caza, control forestal, vigilancia de medioambiental, que se cumpla la normativa en cuanto, por ejemplo, en cuanto a incendios forestales actúan como como digamos, como esos vigilantes de que se cumpla la normativa en cuanto a prevención y demás por parte de propietarios, y luego realizan también labores de extinción en cuanto a dirección de la extinción. Digamos, se podría decir, a grosso modo, que un agente del medio natural es, digamos, el jefe de la extinción de un incendio hasta que se incorpora, debido a la gravedad del incendio, pues un coordinador de zona ya específico nuestro de informe.
¿Y de cuántos profesionales estaríamos hablando en Extremadura?
Bueno, pues en cuanto al plan InfoES, nos acercamos al millar, a 1.000 personas, unos 850 estamos todo el año, somos personal fijo durante todo el año, y otros 138 compañeros, digamos que refuerzan el operativo solamente durante los meses de la, ¿vale? En cuanto a los agentes del medio natural, bueno, pues perdonadme porque me dedico específicamente más al tema de incendios forestales, no sé exactamente la cifra, pero creo que rondan aproximadamente los 300.
¿Y qué cree que pueden suponer estas dos nuevas leyes que vuelven al Congreso de los Diputados?
Bueno, pues, de nuevo, os pido perdón por el tema de los agentes del medio natural, porque yo lo que, digamos...
Sí, bueno, vamos a centrarnos en los bomberos forestales. ¿Qué puede
en
suponer?
Bomberos forestales, bueno, esta ley, digamos que es un gran paso adelante, sobre todo a la hora de reconocer de una vez los incendios forestales y los colectivos de los operativos de extinción y prevención como lo que somos, operativos de emergencia, ¿vale? Sacar, digamos, a los incendios forestales de esa tercera categoría de las emergencias que durante muchos años se ha tenido en consideración y ponerla por delante, digamos, como lo que es. O sea, una emergencia de primer orden que a día de hoy supone muchas veces la primera intervención en emergencias que tenemos en nuestro territorio. Directamente para nuestro colectivo, bueno, pues tendríamos que distinguir, digamos, lo que es a nivel nacional de lo que es nuestro nivel regional aquí en Extremadura. A nivel nacional, bueno, pues nos encontramos en España diferentes... Bueno, específicamente al final lo primero que hay que entender es que las competencias de incendios forestales están se las dieron a las comunidades autónomas ya hace mucho tiempo y cada comunidad autónoma desarrolló su operativo, ¿vale? Entonces, es muy diferente, por ejemplo, el operativo extremeño del operativo de Castilla, por ejemplo, ¿no? por decir una comunidad limítrofe. Entonces, la situación, digamos, de ese operativo, por ejemplo, en Castilla León, en cuanto a temas laborales y demás, es bastante peor, por ejemplo, que la nuestra. Entonces, este estatuto viene, digamos, a ser un gran avance, un avance enorme, una vez que se desarrolle y demás, para por ejemplo, para estos compañeros. Simplemente, por ejemplo, estos compañeros, su gestión es en un 90% a través de empresas privadas. Por lo que en Extremadura somos personal público, somos empleados públicos. Sí. Entonces, a nivel nacional, pues sí viene a sentar las bases de lo que es la profesión, de una serie de fundamentos básicos que tenemos que compartir todos los operativos. Y ya directamente aquí en Extremadura, bueno, pues como la propia ministra en su comparecencia estuvo explicando, como digo, nuestro operativo, pues sí que en cuanto a temas laborales está bastante más avanzado, pero sí que nos quedaba, digamos, ahí en el candelero, bueno, aparte de otras cosas específicas, pero sí que nos quedan dos grandes reivindicaciones, no ya reivindicaciones, sino necesidades, que son la segunda actividad y la jubilación anticipada de nuestro personal a los 60.
¿Y en eso se avanza?
Se están sentando, digamos, las bases, porque, insisto, al final, este estatuto básico, que su nombre indica, es una ley básica, y en base a esa delegación de competencias a las comunidades autónomas, se tiene que desarrollar luego, específicamente, en cada región, para cada operativo. Entonces, el estatuto al final está sentando las bases en cuanto a que obliga, digamos, a las comunidades autónomas a reconocer que nos tenemos que regir por el decreto general que rige la jubilación anticipada para los bomberos. Entonces, para nosotros, eso es básico. No perdamos de vista que ahora mismo hay muchos compañeros en InfoE mayores de 60 años. Sobre 200 personas digamos que en los próximos 2-3 años deberían de jubilarse. O sea, que son gente que está, compañeros que están muy por encima de los 60 años. Están haciendo guardias de incendios y de las que hacemos en invierno, pero de aquí a 3 meses estos compañeros van a encarar otra campaña, ¿no? Otra campaña de incendios más. Entonces no perdamos de vista que al final tenemos un porcentaje bastante alto de personal que, bueno, físicamente puede encontrarse bien, pero no deja de tener una edad que, bueno, todos sabemos que sí, que no sé si podemos tener 60 años, podemos estar físicamente bien, pero nuestro cuerpo lo sufre. Imaginémonos una persona de 60, 62 años a las 4 de la tarde en la sierra, subiendo por una pendiente, enfrentándose a las llamas. O sea, que digamos que dentro de nuestra evaluación de riesgo se está reconociendo nuestro trabajo como de alta penosidad, toxicidad y de una exposición al riesgo bastante alta, con lo cual creo que esto está más que fundamentado que tengamos presente esa necesidad, esa jubilación. Y por supuesto la segunda actividad. La segunda actividad al final lo que viene a decir es que si por algún hecho debido a nuestro trabajo, alguna lesión, lo que sea, estamos incapacitados para poder ejercer ese trabajo directo en las llamas, pues que tengamos, digamos, una vía de escape, una segunda actividad que podamos desarrollar dentro de nuestro operativo y que nos permita seguir, continuar nuestro trabajo, ¿vale?
Quería preguntarle también por la situación actual del colectivo y también de la temporada de incendios. Estamos en marzo, no sé si es pronto para hacer previsiones de cómo puede ser esta temporada o con el cambio climático está cambiando todo.
Bueno, pues se mezclan las dos cosas. Podríamos decir, primero, es pronto, o sea, ahora vamos a entrar en la primavera. Entonces, bueno, veremos a ver la meteorología cómo se comporta, pero a priori, pues siempre tenemos ese hándicap de esas condiciones climáticas tan cambiantes, esos episodios tan repentinos y drásticos que estamos sufriendo, tanto de calor como de lluvia. No podemos tampoco dejar de lado los datos meteorológicos que tenemos a fecha de hoy, con el Niño, con un fenómeno del Niño en el Pacífico, que, bueno, aunque se está atenuando, sí que, por ejemplo, ahora mismo la temporada de incendios en el Cono Sur haciendo un auténtico desastre, y eso puede tener reflejo. No obligatoriamente significa que vayamos a tener nosotros aquí una campaña dura, unas condiciones meteorológicas duras, pero sí que ya nos deja, está sentando las bases para que, digamos, que estemos en alerta porque la situación puede ser grave.
El año pasado, recordamos que los incendios más graves fueron en mayo, fuera de la temporada habitual, de la temporada de riesgo alto de incendios.
Efectivamente. Es que quizás el problema es que tengamos ya que superar ese concepto de temporada de peligro alto. La situación que tenemos hoy en día, esa situación que hemos tenido tradicional de que, bueno, pues la época de peligro alto comenzaba el 1 de junio y se desarrolla hasta el 15 de octubre. Ese concepto deberíamos de superarlo precisamente por esto, por ejemplo, por el gran ejemplo que tenemos el año pasado, ¿no? Por desgracia, ese gran incendio en mayo. Y esa es una de las reivindicaciones del colectivo, y también es una de los fundamentos que viene a sentar el estatuto básico de la forestal. Nosotros aquí en Extremadura estamos presentes en el territorio durante todo el año. Como comentaba antes, en invierno también hacemos nuestras guardias de incendio, pero hay otros operativos que no. Hay otros operativos que al final están, el 90% del personal se contrata solo y exclusivamente para verano. Además, incluso no empiezan el 1 de junio, mis compañeros que en otras comunidades pueden empezar el 15 de junio, el 1 de julio, ¿vale? Entonces, también es otra de las cosas que viene, digamos, a dejar bien cerrado este estatuto, y es que el bombero forestal, esa categoría que debería de ser común para todos los operativos, tenemos que tener presencia durante todo el año en el territorio. Debemos estar, digamos, preparados para la emergencia durante todo el año, precisamente por estos ejemplos que, por desgracia, estamos viendo. Y es que los incendios ya no entienden de que estemos en invierno, verano o primavera, o todo, me da igual, en cualquiera de las estaciones. De repente tenemos un periodo de sequía muy prolongado junto con viento también que es frío, seco, y nos predispone la, lo que es la vegetación a arder como si fuera en verano, que estemos en invierno. Entonces necesitamos esa presencia.
Bueno, pues es una de las cuestiones, como dice, que en las que abunda este estatuto básico del bombero forestal. José Javier Calvo del Solar, muchísimas gracias por estar con nosotros en Primera Hora y aclararnos esas dudas sobre este estatuto que ha aprobado el Consejo de Ministros.
Gracias a ustedes y buen día.
Y hoy queríamos abundar en Primera Hora aquí en Canal Extremadura Radio en otro asunto, en este caso una celebración. Este 6 de marzo es el Día Europeo de la Logopedia y hemos querido indagar en una profesión esencial de la que conocemos muy poco. Adolfo Jiménez es el presidente del Colegio de Logopedas de Extremadura. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, este año el lema es el logopeda trabajando en colaboración con los cuidadores. ¿Qué es lo que se quiere visibilizar?
Bueno, la importancia muchas veces de la mejora en los pacientes que recibimos no solamente está en la labor del logopeda, sino en la colaboración que tiene el logopeda con sus familiares, ¿no? Sus familiares o el cuidador, que realmente es quien lo lleva muchas veces a los centros concertados o privados, ¿no? O autogabinetes, ¿no? Esa es la mayor importancia que se le quiere dar este año, ¿no? La colaboración entre los logopedas y los familiares en sí, ¿no? O los cuidadores de los pacientes.
Es una de las áreas en las que trabajan los logopedas, la importancia en la rehabilitación de lesiones.
Sí, la logopedia tiene un ámbito de actuación muy muy amplio, ¿no? Se trabajan alteraciones relacionadas con el habla, la voz, la audición, problemas miofuncionales, respiración, deglución, masticación. Tienen un amplio, por eso estamos en muchos ámbitos, ¿no? Estamos en centros privados, en centros concertados, en el tercer sector como centros de discapacidad. Y también al ser una profesión sanitaria, pues en hospitales, ¿no?
¿Cuál es?
Y cada vez más, en más boga, ¿no? Porque cada vez nos piden más logopedas en muchos sitios, ¿no?
¿Cuáles son hablando, por ejemplo, de rehabilitación, las principales patologías que tratan?
Bueno, es que según el ámbito, porque en gabinetes privados se suelen recibir, pues, desde niños, por ejemplo, con problemas de lectoescritura, por ejemplo, ¿no? O dislexia. Desde problemas también de profesores, por ejemplo, o profesionales de la radio como ustedes, que tienen problemas, por ejemplo, porque les sale a lo mejor algún tipo de nódulo o pólipo, ¿no? Y al final tienen que ir a rehabilitación, a ictus, Alzheimer, que hay muchos ámbitos de actuación del logopeda, ¿no?
Uh-huh. La otra pata principal de su trabajo, lo ha dicho, es con los niños, en este caso con problemas del lenguaje. No sé si han notado un aumento de casos en los últimos años, porque hay informes que apuntan a que el uso de las pantallas en niños pequeños puede generar trastornos en el lenguaje.
Está claro que siempre que se disminuye la comunicación y el lenguaje entre personas, hay un desfase en muchos ámbitos, ¿vale? Entonces nosotros siempre reseñamos a las familias que es la importancia de que no se pierda la comunicación a través del lenguaje oral, ¿no? Que la pantalla debe ser una herramienta que utilicemos cuando se necesita, pero que la parte humana no podemos perderla, ¿vale? Eso es importantísimo, ¿vale? Luego también con los medios tecnológicos también toda la parte de escritura también se ha modificado sustancialmente, ¿vale? Ya se le da menos importancia al contenido, a la forma como nos expresamos, ¿no? Y también hay una importancia grande ahí del logopeda, ¿no? En muchos casos.
¿Y han notado un aumento, por ejemplo, de casos en los últimos años?
Bueno, en los últimos años, sobre todo, hay más diagnósticos. Por ejemplo, nosotros hay muchas patologías que sí vemos que hay un incremento, ¿no? Por ejemplo, los niños con trastornos de espectro autista, ¿no? Ahí sí ha habido un mayor, yo creo que a través también de un mayor diagnóstico, ha habido un incremento grande, ¿no? En lectoescritura, más o menos, en gabinetes privados se mantiene más o menos el mismo índice, ¿no? De pacientes atendidos. Entonces, bueno, varía también según los años, ¿no? Pero sí es cierto que en trastornos, por ejemplo, específicos como el autismo, sí que ha aumentado en los últimos años.
No sé si también lo que ha aumentado es que hay más concienciación de la importancia de la ayuda que puede ofrecer el logopeda.
Sí, cada vez hay más concienciación a través de la población, pero sí que tenemos un gran problema dentro del colegio, y es que hay un gran desfase entre oferta y demanda, ¿no? Se ofertan que cada vez más plazas de logopeda en muchos ámbitos, pero ahí, al ser nosotros un colegio pequeño, solamente tenemos 220 colegiados, sí es verdad que nos vemos muchas veces con la imposibilidad de cubrir plazas que ofertan de logopeda a través de logopedas que estén trabajando en Extremadura, ¿vale? Entonces, es uno de los problemas grandes que tenemos, ¿no? No tenemos colegio o grado de logopedia en Extremadura ahora mismo, y es uno de los ámbitos en los que estamos luchando dentro del colegio, ¿no?, para que exista.
O sea, ustedes piden que en la Universidad de Extremadura se pueda impartir un grado de logopedia, porque ahora hay que estudiarlo fuera de la región.
Hay que estudiarlo fuera, o bien Sevilla, o bien Salamanca, o bien Madrid, Málaga también existe, ese sitio. Pero sí es verdad que aquí hay mucho interés en la logopedia, Y bueno, y creemos que un grado de logopedia en Extremadura sí que puede disminuir todo, sobre todo el problema que tenemos ahora mismo de cubrir plazas, ¿no?
Uh-huh. Al margen de este problema, de esa mayor demanda que oferta, ¿cuál es la situación a día de hoy del colectivo en la región?
Bueno, como te comento, estamos con una sensación un poco extraña, ¿no? Como que se nos necesita más desde el ámbito sanitario, desde los centros, por ejemplo, del tercer sector, de los centros que atienden a personas con discapacidad, recibimos muchísimas ofertas de trabajo de logopeda, pero actualmente sí que es cierto que nos vemos la imposibilidad de cubrir esas plazas, ¿no? Entonces, es como una doble sensación de que nos necesitan, pero no tenemos los suficientes recursos aquí en Extremadura como para cubrir las plazas, ¿no? Y lo que surge después de todo eso es un gran intrusismo, que es una de las labores del colegio también, luchar contra ese intrusismo, porque hay otras áreas profesionales que ocupan las áreas de trabajo de logopeda, ¿no? Entonces, pues siempre que recibimos, o de cualquier ciudadano o cualquier profesional, pues una publicidad engañosa de cualquier centro ofertando que hay logopeda dentro, pero realmente no existe, pues ahí sí que está el colegio con su departamento jurídico para luchar contra eso, ¿no?
Es un colegio, además, relativamente joven. Quería preguntarle también si la pandemia ha influido en algo en su trabajo, porque se llegó a hablar también del problema que podían suponer, por ejemplo, el uso de las mascarillas.
Sí, bueno, ha habido muchos estudios al respecto, ¿vale? Hay estudios que comentan que sí ha habido un retroceso del desarrollo del lenguaje en niños pequeñitos que estuvieron utilizando durante esos 2 años largos mascarillas, ¿vale? Y hay otros estudios que confirman que no ha existido tal desfase, ¿vale? Así que tenemos estudios por los dos lados, ¿vale? O sea que ahora mismo, donde te quieras tú arrimar, pues ahí realmente creerás tú que existe, ¿vale?
Y usted por su experiencia personal como presidente del colegio, ¿en qué lado se pone?
Pues yo creo que siempre que hay un desfase, que hay un uso de la mascarilla durante tanto tiempo y no se fomenta todo lo que es la comunicación oral, tenemos que tener en cuenta que los niños aprenden el lenguaje y a comunicarse a través de mirar al padre a la cara, ¿vale? Si tenemos muchísimo tiempo durante todo el día y durante 2 años que realmente ha habido menos muestra de lenguaje, habrá niños que seguramente le haya repercutido negativamente el tener mascarilla durante esos dos años, ¿no? Seguramente.
Bueno, pues queda por tanto claro. Adolfo Jiménez, presidente del Colegio de Logopedas de Extremadura, muchísimas gracias por estar con nosotros en Primera Hora, en Canal Extremadura Radio, en este Día Europeo de la Logopedia.
A vosotros por tenernos en cuenta. Muchas gracias.
La Tertulia. Tiempo para la opinión en la Radio Pública Extremeña.
Tiempo de tertulia hasta las 10 de la mañana aquí en Primera Hora en Canal Extremadura Radio. Hoy con la opinión y el análisis de Carmen Apolo, directora del Economista en Extremadura, que está en Badajoz. Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Tenemos también a Teresa Rejas en Cáceres. Teresa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y a Celestino Vinagre, que imaginamos que está en Mérida, periodista del diario Hoy. Celestino, ¿qué tal? Buenos días.
Así es, buenos días.
Bueno, pues hoy queríamos comentar con vosotros algunas noticias de actualidad. Queríamos hablarles, por ejemplo, de esa polémica sobre la hora de cierre de los restaurantes, que es una de las noticias más comentadas de la semana. También las novedades del llamado caso Coldo y por dónde puede ir y hasta qué punto puede afectar al gobierno en nuestro país. Pero antes queremos hablarles del 8M. Quedan 2 días para que se celebre el Día de la Mujer. En Canal Extremadura tenemos programación especial con motivo de esta celebración, y también se suceden los actos en Extremadura. La Junta, de hecho, ha aprobado una declaración institucional que destaca que el objetivo prioritario de la Administración es reducir la distancia que separa a las mujeres de los hombres. Lo explicaba así la portavoz del Ejecutivo Regional, Victoria Bazaga.
Para que las mujeres no tengan que renunciar a sus sueños profesionales, para que no sufran el peso de la culpa, para que en definitiva no haya suelos que las anclen, ni techos que les impidan volar tan alto como ellas quieren.
Bueno, pues es lo que decía Victoria Bazaga. Quería preguntaros primero, antes de nada, porque queremos hablar también de polémica en torno a la aplicación de la ley del aborto. ¿Situación de las mujeres en Extremadura? ¿Se está reduciendo esa distancia, Carmen?
A ver, es indudable que la situación de las mujeres de hoy día no es la situación de las mujeres hace 30, 40 o 50 años, pero que la distancia entre uno y otro sigue siendo evidente. Lo más significativo, como yo siempre digo, mientras haya mujeres que sigan siendo víctimas de una violencia machista, de un terrorismo machista, que cada año dejan decenas de mujeres asesinadas y decenas de niños huérfanos, la brecha sigue ahí, ¿no? Además, en los últimos años, con un paso más, como es la violencia vicaria, que yo creo que es la forma más atroz de maltratar y hacer sufrir a una mujer, ¿no? Sin tener en cuenta este pico del iceberg, yo creo que es común. O sea, las mujeres seguimos siendo las que renunciamos, seguimos siendo las que nos ocupamos mayoritariamente de los cuidados, seguimos siendo las que se piden excedencia, reducción de jornada, son las que tienen esa mochila con esa culpa impuesta por una educación basada en el patriarcado, donde la mujer, además de ser trabajadora, tiene que ser buena madre, buena esposa, buena compañera, no se le permite fallar, no se le permite muchas de las cosas que pasan por alto en la figura de los hombres, ¿no? Yo creo que eso es así. Quien no lo quiera ver es que sigue negando parte de la realidad. No podemos negar los avances que el feminismo ha conseguido tanto en España como en Europa y en el mundo, pero seguimos siendo el sector de la población con menos voz, con menos capacidad de luchar por nuestros sueños. Y un ejemplo lo ponía el otro día, no recuerdo qué canal de televisión, ¿no?, con las carreras de STEM, de trabajos STEM, los puestos de trabajo de alta cualificación, que son los que mejores salarios tendrán, que se ve que aunque las mujeres en los últimos años es más común que estudien matemáticas, ingeniería, ciencias, pero se sigue viendo como cuando dan el salto al mercado laboral sigue siendo minoritaria la cuota ocupada por mujeres.
Teresa.
Sí, buenos días. Mira, a mí me gusta hablar de conmemoración del 8 de marzo porque no tenemos muchas cosas que celebrar, desgraciadamente, las mujeres y también los hombres que están a nuestro lado luchando para que esa distancia entre hombres y mujeres se acorte. Yo creo que es un día de reivindicación. Decía Carmen que desde el movimiento feminista y la lucha por nuestros derechos se han conseguido muchas cosas, pero si echamos la vista atrás, vemos que muchas de las reivindicaciones que se empezaron a hacer hace ya mucho tiempo todavía no se han conseguido. Por ejemplo, seguimos con la brecha salarial. Es verdad que hay ley de igualdad de oportunidades o ley de igualdad entre hombres y mujeres, pero vemos que luego esas leyes quedan en papel mojado. Si vemos los consejos de administración, si vemos los puestos de alta responsabilidad, si vemos las mujeres que hay en esos puestos, sobre todo, y además porque se contemplaba así, tanto en la empresa pública como en las empresas privadas, pues vemos que están absolutamente las mujeres en un pequeñísimo porcentaje. Es verdad que luego en esos puestos donde hay que ir a una oposición, pues las mujeres quizás nuestra constancia, quizás porque nos interesa y tenemos esa paciencia, esa dedicación y porque somos luchadoras y nos han enseñado y hemos aprendido con eso, pues luego somos los número uno en oposiciones. Pero claro, cuando das el salto a la laboral, a la empresa laboral, o somos número uno en las universidades, pues lo que decía Carmen, vemos cómo la brecha salarial y la brecha de estar en puestos de alta representación pues se disminuye en favor de los hombres. A las mujeres se nos ha obligado de salir de una meta muy atrás y sin embargo ahora se nos dice que tenemos que pisar el acelerador y que tenemos que llegar a los primeros puestos. Y siempre dicen por méritos propios. A mí me gusta decir una frase, sé que no suena bien, pero cuando veo a hombres en altos puestos de representación, y la verdad que en algunos casos, no en todos, pues no dan la talla, yo y digo, bueno, ¿y por qué las mujeres se dicen florero? ¿Es que no habrá una mujer tan torpe como ese hombre para estar ocupando ese puesto?
Vaya, Celestino.
Si analizamos solamente lo que son los datos económicos, diríamos que nos queda muchísimo camino por recorrer, y enfocalizándolo sobre todo en el en el tema de los salarios sigue habiendo una diferencia importante entre lo que cobra un trabajador medio masculino y lo que cobra un trabajador medio femenino, ¿no? Es una brecha que no tengo ahora mismo la estadística, se ha ido acortando en estos años, pero sigue existiendo. Es decir, que sigue existiendo esa discriminación salarial. Luego hay otro tipo de discriminación que esto, bueno, puede dar lugar a debate según la perspectiva que se vea, y es la discriminación sociológica, que digo yo, ¿no? Por un lado nos encontramos todavía con un machismo, incluso un machismo reforzado casposo, que es evidente todavía en esta época, pero luego hay otro, por lo menos lo que yo percibo, que se ha normalizado, como debería ser evidentemente el papel de la mujer en la sociedad, como una igual, de igual a igual, como debe ser con los hombres, ¿no? Entonces, en ese debate, pues vemos episodios puntuales de, sobre todo, insisto, en lo que llamo machismo y machismo casposo, que parece todavía increíble que se puedan percibir, ¿no? Creo que focalizar también es inevitable, ¿no? El 8 de marzo todo esto, bueno, tiene sus pros, pero evidentemente sus contras, ¿no? Debería ser o intentar hacer un trabajo continuado a lo largo de todo el año, ¿no? Y sobre todo yo iría también al tema sociológico, ¿no? Quiero quedarme los jóvenes, las nuevas generaciones de chicos, chicas, que se vaya inculcando cosas que debe ser dentro de la normalidad en la relación de un hombre y una mujer, en la igualdad, ¿no? Esa palabra tan bonita y tan complicada. Lo digo porque también es verdad que el machismo casposo no solo se percibe en personas adultas, que entre comillas por su edad ya es difícil cambiar cierta mentalidad, sino también hay repuntes en jóvenes, que para mí es lo más inquietante.
Es que lo que dice Celestino es muy cierto, ¿no? Yo creo que las nuevas generaciones pensábamos que iban a ser aquella nueva jornada de hombres y mujeres que iban a estar conviviendo en plena libertad. Pero yo creo que desgraciadamente en muchas nuevas generaciones de jóvenes extremeños, españoles, europeos, se está viendo un retroceso en tema igualitario. Se sigue viendo como los niños jóvenes de 20 años son incluso más machistas que los que nacimos en los años 80, 90 o incluso los años 70, porque vivieron vieron en esa conquista por la igualdad un derecho clave entre hombres y mujeres. Las nuevas tecnologías yo creo que están haciendo un flaco favor en muchos sentidos a esa imagen y esa cosificación de la mujer. Pero además apuntaba Celestino el tema del machismo sociológico, ¿no? Y enlazando lo que dice Celestino con lo que decía Teresa, cuando una mujer llega a un alto cargo de responsabilidad, ella sí tiene que rendir cuentas de si tiene hijos, cuántos tiene, qué estructura y logística familiar tiene para desarrollar ese cargo, ¿no? A los hombres rara vez, difícilmente, creo que casi nunca, le preguntan que si tiene un hijo, si tiene dos, y que quién se va a ocupar de los hijos cuando él esté trabajando. Yo creo que ese casco mental sigue estando en la sociedad, donde al hombre no se le exigen cuidados, a la mujer sí. Y aunque haya leyes, como decía Teresa, que quedan en papel mojado, porque se puede publicar una ley, se puede igualar la conciliación familiar y entre madres y padres, se puede igualar esa baja por maternidad, pero mientras esa estructura social siga arrastrando que la mujer tiene que ser la responsable de los cuidados, porque además es que nos encontramos con que hay muchísimas mujeres que se sienten responsables de sus cuidados y que si no son ellas las que llevan a sus hijos a la escuela, las que lo recogen, las que le ponen la comida, se sienten menos madres y por ende menos mujer, ¿no? Entonces se da una situación en que la mayoría de las mujeres que han accedido a altos cargos de responsabilidad, en su gran mayoría ha sido a costa de perder la oportunidad de ser madre, que no con esto no quiere decir que para ser una mujer haya que ser madre, ¿no? Pero sin embargo sí que muchas mujeres han tenido que renunciar porque no había facilidad de conciliar y sabían que si era madre, pues rara vez y difícilmente podrían mantener ese puesto de alta responsabilidad. Con lo cual yo creo que es importante, y esto siempre digo que es una lucha contra titanes, ¿no? Y si en unos años vimos a los hombres que se ponían a nuestro lado a caminar con nosotras, porque no olvidemos, la plena igualdad llega cuando hombres y mujeres, mujeres y hombres, veamos que la diferencia entre ser hombre o mujer es igual que si eres rubio o moreno. Somos personas que podemos aspirar a lo mismo, tenemos los mismos derechos y tenemos que tener las mismas oportunidades laborales y sociales que cualquiera, ¿no? Uh-huh. Pero sí es cierto que las nuevas generaciones se están viendo comportamientos que dan mucho que pensar, ¿no? Las violaciones en manada, pues es que es algo verdaderamente atroz, ¿no? De que las conversaciones que se pueden ver en los sumarios policiales, las investigaciones, cómo se dirigen esos violadores a sus víctimas, es espeluznante, te pone el cuerpo malo, porque evidentemente no hablan de sus compañeras como compañeras, hablan como simplemente objetos a los que se le puede poseer y con los que puedes hacer lo que te dé la gana.
Has comentado, Carmen, el tema de leyes que al final se convierten en papel mojado, leyes que no se cumplen. Una de ellas está de actualidad, la reforma de la ley del aborto, que acaba de cumplir un año, porque aquí en Extremadura, desde Unidas por Extremadura, han asegurado que o han criticado que el Servicio Extremeño de Salud sigue derivando el 100% de los abortos a la sanidad privada, mientras que el Partido Popular dice que la ley sí se cumple, pero que los médicos de la región pues están acogiendo al derecho a la objeción de conciencia. El PSOE también ha entrado en este debate para pedir a la Junta que cumpla con ese derecho. Vamos a escuchar a Irene de Miguel, a José Ángel Sánchez Julea y a Soraya Vega, lo que han dicho en las últimas horas.
Desde el año 85 tenemos una ley que no se ha cumplido en Extremadura, básicamente porque no se pueden llevar a cabo abortos en el sistema de salud público extremeño.
Los profesionales se pueden acoger a la objeción de conciencia. Eso es una cuestión que no atañe al Servicio Extremeño de Salud, sino que atañe también a los profesionales. Pero en Extremadura la ley se cumple.
Lo que exigimos al gobierno de la señora Guardiola es que las interrupciones voluntarias del embarazo, la ejecución de esos derechos sexuales y reproductivos de las mujeres se produzcan donde creemos que se tienen que producir, que es en los centros públicos de esta región.
Teresa, ¿se cumple o no se cumple la ley?
No, no se cumple la ley y no se ha cumplido desde que en el año 1985 se aprobó la primera ley, que además la aprobó el Partido Socialista. Entonces, yo cuando oigo a la portavoz del Partido Socialista reivindicando ahora en el 2024 que se cumpla la ley de interrupción voluntaria del embarazo, donde se tiene que cumplir, que es la sanidad pública, pues la verdad que por una parte me alegro, pero por otra me produce bochorno. No se ha hecho ni una interrupción voluntaria del embarazo en ningún centro público de Extremadura, nunca. Hubo un tiempo en que era decíamos por desdramatizar un poco que había un turismo abortivo. ¿Y por qué era? Porque la mujer tenía que pasar un peregrinaje tal que era brutal. Primero, cuando se daba en los supuestos que recogía la ley, tenían que ir primero del médico de cabecera al ginecólogo explicándole la situación. De ahí iba a verle a un centro de salud y luego las derivaban a centros de salud, entonces sí, pero de otras comunidades autónomas, y aquí no se podía recoger eso. Luego después ya hubo una derivación a clínicas privadas que hay en Extremadura, donde se hace esa interrupción voluntaria del embarazo que paga los centros de salud. A mí me parece perfecto que haya quien se pueda acoger a la objeción de conciencia, desde la persona que va a limpiar el quirófano hasta quien va a practicar esa interrupción voluntaria, esa operación, ¿no? Esa interrupción voluntaria del embarazo. Pero digo yo, ¿cómo luego encuentran profesionales para esas clínicas privadas que hay aquí en Extremadura? ¿Cómo no hay ni un centro público en Extremadura donde puedan derivar a esas mujeres que dentro de los supuestos de la ley tienen que hacer esa interrupción voluntaria del embarazo? ¿Hay objetores de 8 a 3? Me pregunto y dejo la pregunta en el aire, porque además también se puede hacer una cosa. Es verdad que cada uno tiene derecho a tener una conciencia que le impida hacer eso, pero no puede haber una lista, no puede haber un catálogo, no puede haber de quiénes se acogen a esa objeción de conciencia, porque yo me acuerdo que, y a lo mejor por edad, me acuerdo que también de la objeción de los objetores de conciencia para hacer el servicio militar, y esto se solucionó. A lo mejor se solucionó porque eran hombres, y eso se solucionó, y se les daba una salida. ¿Por qué ahora no puede haber un registro donde se diga estas personas son objetores de conciencia, pero estos no? Y en ese centro, fíjate que pido poquito, 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 y lo estoy pidiendo desde el año 89, 90 estoy reclamando esa situación. ¿Por qué no puede haber un solo centro en Extremadura donde contraten a profesionales que no se acojan a la objeción de conciencia? Porque evidentemente los hay. Los hay porque en otras comunidades autónomas se está haciendo. Desde el mismo Ministerio de Sanidad, de Salud, decían que desde algunas comunidades autónomas, entre ellas Extremadura, no le llegaba ni una sola ocasión, o sea, ni un solo registro donde se hubiera producido eso. Yo creo que ya está bien del peregrinar de las mujeres, que cuesta muchísimo a una mujer, que no es una cosa que se haga así como quien va a un partido de fútbol, quien va a la compra, que cuesta muchísimo a una mujer tener que renunciar a ese hijo o hija o ese feto porque por algunos de estos supuestos de la ley, que es un trauma bastante grande y que en algunas ocasiones luego ya le imposibilitan volver a ser madre. Yo creo que esas garantías no las tienen que dar a las mujeres.
Celestino, venga.
Estoy leyendo aquí que hay 5 comunidades autónomas que no practican abortos en sus servicios públicos, y uno de ellos es Extremadura, y que en el último año se ha derivado a las clínicas privadas 1.171 mujeres que deseaban interrumpir el embarazo. Estos son los datos. Sobre el registro que habla Teresa, juraría que el CES ya comenzó a hacerlo, no sé en qué punto está, pero el caso es que no debería ser demasiado complicado hacer un registro, sobre todo si todos son objetores, que es lo que se nos transmite desde la sanidad pública, y es lo que a mí me llama la atención, que todos los médicos en Extremadura que trabajan en el servicio público sean objetores. Oye, a mí me da que pensar. Lo primero es que me extraña, lo digo. ¿Perdón?
No, perdona, es que te interrumpa. Mira, yo entré en el año 93 en la Asamblea como diputada, y desde entonces estoy reclamando esto, y puedo decir, y no me van a contradecir porque sé que no, que he tenido que hablar con Fernández Vara cuando era el consejero de Sanidad para pedirle, por favor, que ya pararan con algunas de las mujeres que estaban absolutamente angustiadas por la peregrinación que estaban haciendo y que además luego las mandaban fuera, tenían que ir acompañada de alguien. Y eso, el costo de ese alguien que acompañaba, tenía que ir a ese dinero a costa de la familia.
Pues ya ha llovido.
Me parece denigrante.
Ya ha llovido.
Fíjate si ha llovido. Pues todavía, al día de hoy, esa reivindicación no se ha conseguido.
Por lo menos 17 años. Celestino.
Pues todavía no se ha conseguido.
Sí, creo que estaba comentando que mi extrañeza personal que no haya ningún médico en la sanidad pública que esté, digamos, dispuesto o que esté a favor, porque...
A favor no hay nadie.
Exacto, sí, perdona, porque coincido, y es lo primero que has comentado, y es absoluto, es un trauma al fin y al cabo para cualquier persona, ¿no? Pero bueno, si lo miramos desde el punto de vista médico, sinceramente me llama la atención que no haya ningún solo médico en Extremadura que esté apuntado, que esté dispuesto a practicar el aborto, ¿no? A partir de ahí, bueno, se preguntaba a Javier si se cumple o no la ley. Yo no sé si, por entender que cumplir la ley es que dentro de la comunidad autónoma se pueda practicar el aborto sin tener que salir fuera, como ocurre en otros territorios. Pues si lo miras por ese sentido, no tienen que salir de Extremadura. Bueno, pero más que eso, yo insisto, es un tema lo suficientemente, primero, delicado en lo personal, pero también en lo sanitario, como para, a estas alturas, aspectos como lo del registro todavía no esté resuelto, ¿no? Porque a mí, me llama mucho la atención, y lo digo con absoluto desconocimiento, el por qué ahora mismo no está un registro de ese tipo, y en ese caso, si es que de toda la plantilla de médicos del CES, no hay ninguno que, insisto, que se apunte a ese registro para cuando una persona, una mujer, ha decidido interrumpir su embarazo.
Carmen, por cerrar ya este asunto, que quiero preguntar por otra cosa.
Yo voy a ir más allá, y algunos me llamarán, me podrán tachar de radical, ¿no? Yo creo que el aborto es uno de las grandes conquistas de la mujer. Creo que ninguna mujer va contenta cuando va a abortar. Le quedará un trauma probablemente para toda su vida, porque eso es un episodio que no se lo deseamos a nadie, porque debe de ser uno de los episodios más duros y difíciles que puedes tomar en tu vida. Pero yo voy más allá. Si la ley del aborto es legal, hay una ley sanitaria y hay un servicio extremeño de salud y cualquier sistema autonómico de salud que da ese servicio, no nos queda más remedio que los profesionales que trabajen allí tengan que aplicarlo. Es decir, que la objeción de conciencia, sí, tienen su derecho, pero también tienen su derecho una mujer de acogerse a un aborto en el caso que lo necesite y sea amparada por la legalidad, ¿no? Yo creo que la objeción de conciencia está bien, pero si yo no coincido con un mi conciencia no me permite trabajar en algo, pues doy paso a alguien que lo pueda trabajar, ¿no? Yo creo que la objeción de conciencia de un sanitario no debe estar por encima del derecho de una mujer. Y luego, al final, el derecho, por mucho que haya sido una de las grandes conquistas de la mujer, sigue siendo uno de los puntos más machistas que más recae en la mujer, y sigue siendo un punto de señalización, de discriminación y de crear esa imagen de la mujer que aborta como una desnaturalizada, ¿no? Solo hay que ver el tema de la polémica que surgió en Castilla y León cuando, para abortar, amparándose a los registros legales, el consejero de Vox, el vicepresidente de Vox de Castilla y León, decía que la mujer tenía que pasar por una ecografía emocional. Las ecografías emocionales, la sanidad pública no te las ofrece cuando sigues adelante a tu embarazo, porque, como dicen muchos sanitarios, tienen menos rigor científico y médico que una ecografía normal. Y en esto, que como la sanidad tiene que ser rentable, porque al final todos son cuentas y todos son números, y la científica, la que vale de forma científica y médica, es la ecografía normal, y la ecografía emocional solamente es para que los padres puedan visualizar y puedan ver al niño que esperan. Hacer pasar a una mujer por el trance de pasar por una ecografía emocional cuando está a punto de tener que abortar por el motivo que sea al hijo que espera, yo creo que es otro de los claros síntomas de discriminación y de caza de brujas hacia la mujer.
Bueno, pues de este asunto, sí, muy, muy breve. Porque...
Sí, muy, muy breve. Mira, no solo no hemos avanzado, sino que nos están intentando que en esto se retroceda, porque no hace mucho, recordaréis la polémica de Vox, que quería que en los centros educativos se educara a las niñas para en contra del aborto, en lugar de formarlas en educación sexual.
Bueno, pues es un asunto del que decimos se va a hablar mañana en la Asamblea de Extremadura. Os quería preguntar por una de las polémicas de la semana, esas palabras de la vicepresidenta segunda, de Yolanda Díaz, hablando sobre que le pareció un escándalo que los restaurantes estuviesen abiertos a la 1:00 a.m. y abogaba por utilizar ahí horarios más europeos. Nos quedan solo 3 minutos. Celestino, ¿cómo ves esta polémica? Porque le ha contestado todo el mundo.
Sí, a ver, yo en este país ya nos gusta mucho crear polémicas, algunas artificiales y otras no. En el caso de la vicepresidenta sí que me llama la atención de que en el fondo se haya metido en un jardín sin que nadie se la haya puesto encima de la mesa. Pero más allá de, digamos, la oportunidad política o no de abrir jardines, evidentemente la reflexión de Yolanda Díaz, por lo que luego ha comentado, se refería al tema de los derechos laborales. Es decir, ella no es que esté planteando que se deban los restaurantes cerrar antes de la 1:00 o a la 1:00 como mucho, sino que evidentemente cree que hay restaurantes que alargan a sus horas incrementando la jornada laboral de los trabajadores. Aparte de ahí, evidentemente tú no puedes, ya hay unos horarios de cierre, sobre todo de bares y de locales de copa, y yo creo que todo el mundo estaremos de acuerdo que más allá de una polémica artificial o no, meterse en jardines o no, la cuestión es que los trabajadores que estén cumplan escrupulosamente con su jornada laboral, y si tú necesitas, como empresario de la hostelería, más horas porque te va muy bien el negocio, pues contrata más gente y ya está.
Carmen, muy breve.
Muy breve. Yo creo que hay un caso de tema de control laboral, de cumplimiento de ley, pero hablaban también de la adaptación de los horarios europeos, ¿no? Yo creo que si nos paramos a pensar que no tenemos el uso horario que nos corresponde, porque ahora mismo por nuestra hora solar más la hora, ahora serían las 9:00 a.m. y cuando tengamos la hora más sería la hora que tenemos ahora, con lo cual sí que estaríamos más, si quitamos esa hora que nos sobra, sí que estaríamos muy adaptados a lo que es el horario europeo, ¿no? El problema es que España es el único país de Europa que tiene un uso solar que no le corresponde. Si nos miramos en Portugal, pues ahora mismo estarán van a cumplir las 9:00 a.m. y es la hora que corresponde, con lo cual se podrían cumplir con esos horarios europeos, ¿no? Pero hay que dar una solución y sobre todo a la legalidad a todos los trabajadores de la hostelería.
Teresa, 30 segundos.
Mira, en primer lugar, inspección de trabajo en los locales de hosteleros. En segunda, ver si efectivamente los trabajadores y trabajadoras que están en ellos están dados de alta en seguridad social, si se cumplen los horarios de trabajo y si se cumple la turnicidad. Solamente con entrar en eso veríamos cómo los propios hosteleros rebajarían la hora de tener abiertos restaurantes y lugares de ocio.
Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo, nos quedamos ya sin horario nosotros también, así que Celestino, Carmen, Teresa, muchísimas gracias por estar con nosotros en Primera Hora.
Que paséis un buen día.
Gracias, buen día.
Llegan las noticias, volvemos mañana a partir de las 7, pásenlo bien.